hablamos con Pilar Laguna en una doble vertiente, porque ella está muy muy relacionada con bueno, pues con el SAF, que es el síndrome alcohólico fetal, y todo el trabajo que se está realizando con respecto, bueno, pues a este trastorno, ¿no? Y cómo afecta pues a las personitas que nacen con este síndrome y que desde luego es vital y les acompaña durante toda su vida en su desarrollo a todos los niveles, ¿no? Entonces, pensando en muchas personas a las que les puede interesar esto, probablemente muchas de ellas lo escuchen por primera vez, pero jo, me resulta muy interesante, y además tenemos mucha suerte por tenerte aquí para que nos cuentes un poquito, empecemos a ahondar un poquito en todo esto y que nos cuentes cómo llegas aquí y qué trabajo se está haciendo.
Pues muchas gracias, María José, porque tú lo has dicho, hay discapacidades y hay dificultades que son muy invisibles o que son difíciles de ver. Mira, el trastorno del espectro alcohólico fetal es un trastorno crónico. Estamos considerados, nuestros niños están considerados como enfermedades raras, aunque de raro tiene poco, porque cada vez son más y se detectan más. Pero está provocado por el consumo de alcohol durante el embarazo. Mi hijo es alcohólico y, cuando se ha consumido alcohol en el embarazo, y alguien estará pensando, alcohólica la madre. No necesariamente. El alcohol provoca un daño cerebral irreversible, pero que es 100% evitable, 100% evitable. Luego, el primer mensaje que me gustaría lanzar es alcohol cero. Si estás embarazada, si piensas que vas a estarlo, si eres adolescente, por favor, alcohol cero, porque el daño es irreversible. ¿Y qué daño es? Es un daño del cerebro, es un daño del neurodesarrollo, y afecta tanto a la parte cognitiva como a la parte conductual. Y bueno, es muy asimétrico. Cada niño es un mundo, tiene unas zonas afectadas, otras, pero la realidad es que la vida de nuestros niños es muy complicada, porque no tienen las funciones ejecutivas, las tienen normalmente alteradas, y son tan importantes, y más para vivir en sociedad, pues el saber organizarte, el saber controlar tus impulsos, la impulsividad, el saber comportarte en sociedad, el saber entender la ironía o las normas, la abstracción mental. Es muy complejo hacerse la idea del tiempo, del dinero, de bueno, aquello que no es tangible. Si además estos niños crecen y no se han diagnosticado, porque se están diagnosticando muy poco en España y no estaba en la agenda del sistema de salud, y es verdad que llegan a mayores y llegan sin diagnosticar. Hay por ahí un estudio que dice que cuando llegan a los 18 años sin diagnóstico, la probabilidad de que caigan en la delincuencia, en la prostitución, drogas, etcétera, etcétera, es mayor del 80%. Da miedo.
Tenemos el dato delante.
Da miedo, sí, uh-huh. Es verdad.
El dato asusta, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Nosotros pues somos un grupo de familias que creemos en el ser humano ante todo y que creemos en nuestros hijos. Vaya por delante. Mi hijo luce con luz propia, es maravilloso, es divertido, es creativo, tiene capacidades fantásticas que compensan pues aquellas en las que tiene más dificultad, ¿no? Pero ¿qué estamos intentando? Pues estamos intentando ayudar a las familias, porque hay mucha gente que no sabe lo que tiene en casa, que no saben que no es que estén educando mal a sus hijos, o que sus hijos sean inmaduros, o que les están consintiendo, o que es que, bueno, pues tienen una mala persona en casa que no quiere obedecer las normas, que va. Hay mucha gente que lo está pasando fatal, y lo primero, el paso número uno es diagnosticar, y diagnosticar bien. Y cuanto antes se haga, estamos garantizando, estamos mejorando la calidad de vida de nuestros niños de una manera exponencial. Y para eso estamos trabajando en el desarrollo de una app diagnóstica, gracias al apoyo de... la está impulsando VisualTeaf, es una plataforma solidaria, uh-huh, uh-huh. Lo podéis encontrar en internet, VisualTeaf, tal cual suena. Decía, pues gracias al apoyo de Fundación Telefónica, Fundación La Caixa, la Escuela de Salud Pública de Andalucía, y de gente que cree que se pueden hacer cosas para mejorar la vida de otros. Esta diagnóstica, que estamos en fase de validación clínica, lo que está dando son muy buenos resultados, y lo que nos está diciendo es si existe o no el trastorno, con un móvil, que esto es importantísimo, porque un móvil, ¿quién no tiene hoy en día un móvil? Uh-huh. Para poder, nuestra aplicación, poder hacer el diagnóstico. Ojo, solo médicos colegiados, nadie puede acceder, esto no va a ser un juguete, ¿eh? Solo médicos colegiados los que podrían acceder a ella. Pero es tan importante, cuando llegue la sospecha, tener una buena herramienta para hacer un buen diagnóstico. Es un diagnóstico que tiene que ir acompañado siempre de otro diagnóstico de un neuropsicólogo. Pero bueno, si ya tenemos una parte importante y ya levantamos la liebre, es mucho más fácil derivar a un neuropsicólogo, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que el trabajo que estamos haciendo es muy serio, muy riguroso, junto con el GRIE en Barcelona, el doctor Oscar García y la gente de Visualtea, Mercedes del Valle, Jacinto, bueno, Castillo. Es que es, bueno, la suerte de encontrarte con gente maravillosa que tiene muchas capacidades y que las ponen al alcance de los demás. Y después también estamos trabajando, lógicamente, para tratar de visibilizar el trastorno, porque lo que decía antes, son invisibles. Y entonces interpreta que son personas que no quieren trabajar, que no quieren respetar las normas, que mienten porque quieren mentir, que no se pueden estar quietos porque no les da la gana, no porque no lo puedan controlar, o que no son capaces de llegar a una cita y nadie entienda que es que se pierden, literalmente se pierden el papel donde se apuntaron en la dirección, hasta con quién habían, ¿no? Es tan complejo de entender cuando ves a alguien que hace cosas raras. Ellos hacen muchas cosas que para nosotros son raras, ¿no? Pero, como decía, un diagnóstico temprano, levantar el pie del acelerador y quitarles la presión que les echamos encima, tienes que estudiar, tienes que sacar buenas notas, tienes que ir a la universidad, eso, cuando se quita esa presión ya le estás dando el 50% de la mejora. Y después trabajar, lógicamente, pues con psicólogos, terapeutas, acompañarles mucho y mirarles con mucho amor y mucha confianza, porque se la merecen. Su vida es muy complicada y nosotros tenemos que ayudarles.
Yo me imagino, como en el caso del SAF o del TEAF, me imagino que pasará como en todas las enfermedades, ¿no? Que para las familias lo realmente liberador es cuando se le puede poner nombre. Ahí ese es el inicio, ¿no? De luz al final de un túnel largo, claro, y oscuro, ¿no?
Claro, claro. Para nosotros, nosotros siempre lo supimos, desde que adoptamos a nuestro hijo, lo adoptamos haciendo lo que había, ¿no? Pero ¿cuántas familias se encuentran en su casa con un gran problema de conducta, de comportamiento, que no saben qué pasa, no saben si están educando más a sus hijos, pero problemas graves? Y es un infierno. Y se culpabilizan las criaturas, y muchas veces los pobres, me contaba un de una madre, dice, es que mi hija le pedía a los reyes portarse bien. Dios mío, es que es un drama para ellos.
Claro.
Imagínate cómo se descargan de la presión cuando le dicen, mira, que es que tú no es que seas malo, ni eres mala gente, ni me estás dando por saco todo el día. Es que lo que te pasa es esto. Claro. Esto, hay un daño cerebral, y yo te voy a ayudar. A partir de ahí, pues claro, viven de otra manera. Pero viven de otra manera ellos, que son los primeros grandes sufridores, pero luego sus familias y el entorno. La gente los entiende. Y a partir de ahí, pues, como decía antes, tolerancia y comprensión.
Pensando en todas aquellas personas que puedan estar escuchándonos ahora mismo y que a lo mejor o se encuentren en una situación parecida, es decir, que convivan con un comportamiento de hijos, sobrinos, nietos, que no está dentro de lo que se considera normal, y entre comillas lo de normal, por supuesto, o personas que o propios padres, ¿no?, que estén conviviendo, ¿cuáles serían esas luces de alarma, esas lucecitas rojas de alarma que nos pueden llevar a pensar que podemos estar ante un SAF?
El trastorno.
Sí.
Bueno, pues lo primero, los antecedentes. Si tenemos conocimiento o una sospecha bastante fundada de que la madre biológica bebió. Insisto, no hace falta que haya bebido cantidades ingentes. No hay evidencia científica ni qué cantidad ni en qué momento de la gestación. Lo que sí es una evidencia científica es que el alcohol daña el cerebro. Ajá. Y que el alcohol cero durante el embarazo. Primera evidencia, ¿vale? Uh-huh. El saber que había alcohol o tener una sospecha fundada. Después, bueno, pues nuestros niños adoptados de estos países hay bastante costumbre en el consumo de alcohol y por eso muchas veces, si no tienen la evidencia, tienen esa sospecha bastante fundada. Después son niños que ves que su evolución pues va muy retrasada. Físicamente suelen ser más pequeñitos, la cabeza suele haber microcefalia, suele haber un fenotipo, ¿no? O sea, no todos lo cumplen, pero los ojos tienen una separación un poquito mayor, el labio superior es muy finito, plano, el surquito que queda debajo de la nariz. O sea, que físicamente también algunas veces se pueden identificar por esas características. Ajá. Y luego nos vamos a la parte de la conducta. Son niños que, por supuesto, el tiempo, la gestión del tiempo, pues es como misión imposible. Que aprendan los días de la semana, que aprendan las horas, que aprendan incluso muchas veces en qué estación del año están. Eso para ellos es muy complicado normalmente. Son niños con una impulsividad bastante alta, que les cuesta controlarse. Por eso muchas veces se confunden sus diagnósticos, se les diagnostican como TDAH. No quiere decir que no sean TDAH, pero lo que quiere ir es a la raíz del problema.
Claro, que lo genera.
Porque claro, que lo genera, porque va a ser distinto. Vas a ver los síntomas, de verdad, esa inquietud motriz, vas a ver esas funciones ejecutivas alteradas, la organización del trabajo, la capacidad para aceptar o no las normas, para comprenderlas, también para entender la ironía o para socializar, si según crecen les va costando cada vez más, no porque no sean sociables, sino porque no entienden el mundo en el que se relacionan, ¿no? Se quedan como atrás. Eso es bastante interesante. Suelen tener memoria de pez. Yo algunas veces es curioso cómo aprenden una cosa y al día siguiente vuelves a ese tema que habías intentado enseñarles y partes de cero. Esto para los maestros, por ejemplo, en la escuela es muy importante que sepan cuando están con un niño con estas características, porque es tan frustrante también para el maestro. Yo lo entiendo, es frustrante para la criatura, pero también para el maestro. Si no existe un buen dictamen, un buen diagnóstico, van a trabajar con un niño con unas expectativas que nunca se van a cumplir. Por eso suele ser muy difícil, ¿no? Algunos niños tienen también problemas de conducta. Niños, pues como decía, esa impulsividad que no pueden controlar, cuando van llegando a ciertas edades, se van convirtiendo en comportamientos violentos, incluso contra sus padres, pero a lo mejor en el colegio, a lo mejor contra sus iguales. Todo eso también es bastante complejo de gestionar, ¿no? Los problemas de comportamiento. Luego, cuando vean que tienen este mix, que sospechen, por lo menos que le den el beneficio de la sospecha y que levanten la presión sobre los hijos y no piensen que es que les quieren hacer la vida imposible a sus padres. El ser humano, por definición, lo que quiere es vivir y dejar vivir, ¿no? Y ser feliz. Entonces, eso ya son alertas que nos permiten sospechar. Pero cuidado, porque no solo son los niños adoptados de determinados países.
Es que esa era la pregunta que te iba a hacer ahora mismo.
Claro, porque nos creemos que estamos exentos, ¿no? Y que estamos libres, que por estar en un país como España, que estas cosas no nos van a pasar. No, pues hay más riesgo, por supuesto, entre familias en riesgo de exclusión, porque se dan esas mismas circunstancias que estos otros países de los que hemos hablado, y también hay casos de nacionales, pero también de nacionales normalizados, porque tenemos una sociedad que el alcohol pues va en nuestra cultura y está muy tolerado incluso en los embarazos, ¿no? ¿Quién no ha visto brindar a una embarazada con una copita de champán o de cava porque estaba embarazada para celebrarlo? Eso es una barbaridad. Y hay un estudio muy interesante del doctor Óscar García Algar donde nos dice que más del 60% de las mujeres embarazadas ha tomado al menos una copa de alcohol durante el embarazo. Una caña, vino, etcétera, etcétera. Cuidado. Y más del 40%, más de 2%. Luego eso de cuando contamos esto del TEAF, la gente dice, hombre, pero las mujeres en España embarazadas no beben. Cuidado, que cuando se les hace una encuesta sale el 17%. Cuando se les coge las muestras del cabello sale el 60%. luego parémonos a pensar, ¿eh?
Madre mía.
Que a lo mejor estamos ante una pandemia encubierta, yo no quiero alarmar, pero cuidado.
Ya,
¿eh?
Ya.
A lo mejor no establecemos la conexión de lo que le pasa a mi hijo y por qué se está comportando así, si a lo mejor es que durante el embarazo hubo alcohol.
Claro, claro.
Por eso digo que como no hay evidencia científica ni de en qué momento ni qué cantidad, alcohol cero durante el embarazo.
Bueno, www.visualteaf, terminado en f.com, ahí tenéis tenéis una, bueno, pues todo aquel que quiera información, más que de sobra, por lo menos para empezar a indagar y para entrar en contacto con lo que es esta enfermedad, que aunque está tipificada como rara, como bien nos decía Pilar Laguna, pues debería no serlo por el grado de incidencia, ¿no? Que poco a poco se va sabiendo, ¿no? El número de afectados. Oye, una última pregunta, ya hemos pasado la hora, pero antes de terminar yo quiero hacerte una pregunta, no me quiero quedar sin hacerte esta pregunta. ¿Tienes hijo o hija? ¿Qué es? ¿Es
tengo,
niño?
Es un niño.
¿Y se llama?
Tengo los hijos, ¿eh?
Vale,
pero
vale.
El mayor es Christoph,
vale. ¿Qué te ha enseñado Christoph? ¿Qué has aprendido de Christoph? ¿Qué aprendes?
Pues mira, lo primero que he aprendido fue a tener paciencia infinita, a no querer las cosas para antes de ayer. Y he aprendido el valor del tiempo, del sosiego, de la templanza, gracias a mi hijo. He aprendido a ser más tolerante, a menos perfeccionista, a mirar de otra manera. Creo que he ganado en generosidad, gracias a mi hijo. He ganado en alegría porque él me da la vida, igual que me la da mi hija Alicia. Pero me da la alegría, la chispa, me llena nuestra vida. Me ha enseñado tanto, me ha enseñado yo creo que a ser mejor persona, más tolerante, más comprensiva. Bueno, es que, ¿qué voy a decir? Me ilumina cada día, me ilumina. Es todo.
Bueno, pues lleno, un montón de titulares nos das en esta última respuesta y te agradecemos muy mucho, la verdad, este striptease emocional que acabas de compartir con nosotros.
Sí, total.
Bueno, y cerramos el programa de hoy con una pequeña sección, Pilar, que hacemos al final, que es la palabra dopaminante, una palabra que define al programa de hoy y que intentamos también que defina a la persona que entrevistamos. Y en este caso acabo de conocer a una nueva Pilar, que no conocía, en la entrevista, y además me da explicación de por qué la ex decana de la Rey Juan Carlos piensa como piensa y actúa como actúa, porque al final las personas somos el 100%, lo que vemos en la parte de lo laboral, en el trabajo, pero también lo que hay detrás en la casa. Y para mí la palabra dopaminante hoy es esa entrevista poliédrica que decías al principio, María José.
¡Ah, qué bueno!
Porque creo que hemos visto a muchas pilares en esta entrevista, a muchas pilares. Con lo cual me quedo con esa palabra, entrevista poliédrica.
Bueno, no sé si te sientes identificada, que es la pregunta que sigue siempre hace Antonio al invitado. ¿Te sientes identificada con esta palabra dominante?
Sí, parece fantástica.
Y luego
qué bonita.
Te hemos copiado el lema del observatorio, volviendo al inicio del programa, para el título. Y creo que lo vas a titular, si me da el permiso
sí,
la maestra.
Por favor, claro.
Transformando la educación, transformando la sociedad. Así se titulará el podcast.
¡Qué bonito! Me encanta.
Bueno, pues...
A ver si conseguimos algo.
A ver si conseguimos. Es que ya, tienes que hablar en presente.
Estamos,
y después,
estamos,
y todo lo que lleves a la espalda, efectivamente. Yo me rindo, me descubro ante ti y te doy las gracias y lo hago extensivo a todo el equipo del programa Pilar. Lo primero, porque hayas tenido a bien, bueno, pues invertir parte de tu precioso y valioso tiempo en un fin de semana en el que seguro que tienes muchas cosas importantes que hacer. Y bueno, pues que nos hayas regalado parte de tu tiempo, desde luego para nosotros es un absoluto regalo. Y sobre todo, bueno, pues me ha servido para conocerte en varias facetas y para seguirte la pista en estas facetas. Y yo creo que gracias a esta entrevista, pues soy un poquito, no sé si mejor, pero sí desde luego diferente a hace una hora. Y con eso me quedo.
Qué bonito, gracias. Es un regalo, María José, y para mí ha sido un placer, de verdad.
Bueno.
Me ha encantado compartir este tiempo con vosotros.